Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con la escritora mexicana Leleith Quetzalli Careci acerca de su obra en literatura juvenil. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukiyari Editores. Búscanos en www.pukiyari.com. Pukiyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Amigos de Primera Persona, ya estamos conectados desde México con Leleith Quetzalli Careci y vamos a conversar acerca de su obra en literatura juvenil. Bueno, Leleith, te damos una bienvenida a Primera Persona con Ani Palacios.
Mucho gusto, Ani, contigo y con pues, todos los que te escuchan en todas partes. Gracias.
¿De qué parte de México nos estás hablando?
Tamaulipas, sur de Tamaulipas.
Ya. Mira, pues, y tenemos escritores que vienen de todos lados a nuestro podcast. La gracia de esta escritora es que es joven y se dedica a la literatura juvenil, pero dentro de lo que es la literatura juvenil hace una cosa muy bonita, que es poner la parte cultural. Explícanos de qué se trata eso.
Yo le tengo mucho cariño a la cultura mexicana, a la cultura prehispánica sobre todo. Uh-huh. Me encanta todo lo que son las culturas, los aztecas, olmecas, mayas, etcétera. Siento que hay mucho ahí sin explotar y sin explorar también.
Exacto, exacto. ¿Y entonces?
Pues a mí siempre me han gustado y yo me di cuenta cuando todavía estaba en la escuela que era algo que no se aprovechaba, que no hay muchas posibilidades ahí, y siempre estamos viendo libros donde hablan que dioses griegos y japoneses y los mexicanos, ¿qué?
Exacto.
También se merecen sus novelas.
Ajá. Y hay muchos, ¿verdad?
Pues cada cultura tiene sus dioses y la verdad yo nunca he contado cuántas tenemos, pero son muchas.
Pero son muchas. Y es muy interesante la manera en que tú integras lo que es una vida de esta época con cómo se vivía antes. ¿Has estudiado mucho para hacer eso o es imaginación?
Mira, cuando yo estudié la carrera, llevamos una materia sobre comunicación intercultural, que vimos algunas cosas de eso, pero a mí lo que también se me quedó es el hecho de que mucho de eso todavía está hoy en día. Vas a ciertas ciudades, o incluso en cualquier ciudad donde estés, ciertas zonas todavía venden que si la ropa de manta, que si guaraches, la comida. Hay mucho todavía de eso que impregna la cultura actual.
Ya. Y los que tú has llegado a integrar en tus libros, vienen a ser, dijiste, ¿de qué parte de la cultura mexicana?
Yo no me voy muy específico por lo general, porque precisamente hay mucha variedad. Uh-huh. Entonces, yo lo que he hecho es agarrado un mito, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl, que ese existe en muchas de las culturas. Entonces yo tomo lo que tienen en común y lo uso porque es lo que creo yo es más probable que la gente conozca o se familiarice con ello. O la lengua náhuatl, que la comparten también muchas de las culturas.
Ya, yeah, entonces sería una manera de entrar a lo que es esa cultura mexicana por la puerta por donde hay más conocimiento, ¿no?
Sí, sí, yo busco algo que haya más gente que pueda conocerlo.
Ya. Es una buena idea, ¿no? Porque de esa manera no estás introduciendo algo totalmente desconocido, sino algo que la gente conoce y que puede relacionarlo con algo en su vida, con algo que ha visto.
Exacto, porque incluso los que no sepan de las culturas han oído alguna vez el nombre de Quetzalcóatl. Entonces, eso ayuda. No es completamente extraño para ellos.
Exactamente. Aparte que para lectores fuera de México también lo pueden entender, ¿verdad?
Eso también.
Porque
No, no sacarlos de onda completamente.
exacto, porque claro, si escribes algo que solamente lo entiendes tú, no sirve de mucho, ¿no? Y eso es lo que me gusta de leer tus libros, que siempre ponen algo que yo no sabía como peruana, pero me parece interesante y lo puedo entender. Ahora, vayamos
Sí, yo
a dime, dime.
algo que yo he aprendido escribiendo los libros es precisamente a poner suficientes detalles para que la gente que no es de aquí lo entienda y a lo mejor, quién sabe, quizás si hasta les interese investigar más.
Bueno, me ha pasado a mí, ¿eh? Yo sí me fui a mirar quién era este Quetzalcóatl, ¿cómo lo estoy pronunciando mal, no?
Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl. Porque era interesante para mí saber de qué se trataba. Y eso es lo bonito de los libros porque te abre un mundo que puede ser desconocido para ti hasta ese momento. Pero si el autor lo sabe presentar bien, como es el caso contigo, uno puede verlo sin necesidad de haber sabido con anterioridad.
Yo me agarré de él porque yo en mi experiencia aquí en México, el mito de Quetzalcóatl es algo que está en todas partes, lo ves en la escuela, en casi que cada etapa de la escuela se menciona en algún momento.
Ah, ok, entonces es bien, bien conocido en México.
Sí.
Ahora, retrocedamos un poquito. Tú cuando empiezas a escribir, empezaste en un blog, en un, no sé el nombre específico, pero era algo en internet, ¿verdad?
Fanfiction.
Ok, fanfiction. Ahí empiezas a poner cosas.
Yo empecé porque, pues, la idea del fanfiction es no te gusta cómo acabó algo y tú haces tu propia versión. Entonces, eso era lo que yo estaba haciendo. Yo había visto una película y no me gustó el final, o de hecho, uno de los primeros, empecé a ver una película en línea y falló el sitio web o algo, no se acabó.
Ajá.
Entonces, yo me imaginé mi final.
Y lo escribiste.
Ajá. Y en ese entonces había páginas en internet de las que se hacían gratuitas y personas te invitaban a que tú te metieras y pusieras ahí lo que tú habías escrito. Ya más adelante se crearon otros sitios como fanfiction.net y Archive, donde ya somos muchos los que escribimos fanfic, pero en ese entonces todavía éramos poquitos.
Claro, estamos hablando de esta década, pero hace algunos años atrás, ¿verdad?
Estamos hablando de hace como unos 17 años más o menos.
Oh, ok. A comienzos del milenio. Pero sí, claro, supiste usar un recurso que estaba ahí afuera y lo usaste al punto en que ya empezaste a escribir tu propia novela. Y esa es Jade, ¿verdad?
De hecho, esa novela era un fanfic.
Claro. Sí, sí, sí.
Yo leía muchos fanfics y empecé a notar mucho que entre más había gente que escribiera, más nos íbamos alejando de la original. Y empezaban a hacer mucho lo que llamaban universos alternos. Y entonces a mí se me empezó a ocurrir el mío. Y llegó un momento en que yo me quedé, ¿Y por qué voy a poner esto así nada más? Si esto yo lo puedo, le puedo sacar más en parte del dinero, ¿verdad? Pero principalmente que fuera mío nada más.
Exacto.
Porque los fanfics siempre le tienes que poner que esto le pertenece a tal o cual escritor o dibujante o lo que sea. Entonces era la oportunidad de decir que eso era mío nada más.
¿Y esto era un fanfic de qué película o de qué otro libro?
De un anime llamado Cardcaptor Sakura.
Bueno. Esto es para los que
Realmente
conocen
esa
de
historia
anime.
no tiene nada que ver con el anime.
Bueno, lo que pasa es que uno puede agarrar una idea y piensas que estás haciendo algo que tiene que ver con esa idea y después el producto final no tiene nada que ver con la idea principal, con la idea original. Pasa eso mucho.
No, pues era un universo alterno. Realmente lo único que se quedó de la caricatura original son las cinco mujeres que son protagonistas y sus descripciones físicas son los personajes de la caricatura. Todo lo demás, nada que ver.
Y ese es un libro interesante porque tienes el cuento, claro, el clásico cuento de los reinos y las princesas, pero esta no es un reino ni una princesa europea,
No.
sino más
Yo
bien.
cuando yo lo hice, primero yo pensé en los gitanos, pero la cultura gitana no me daba lo que yo quería. Y luego alguien en mi familia, no recuerdo ahorita quién fue, compró un libro de nombres. Y me topé yo con muchos nombres que eran prehispánicos y tenían significados muy bonitos. Y entonces yo empecé a crear todo alrededor de esos nombres. El hecho de que la protagonista, todos los nombres que le dan a la protagonista, excepto el de Jade, significan estrella. Los nombres que le dan a otra significan luna, arco iris. Todos los nombres tenían su razón de ser. El príncipe, su nombre significa corona. El consejero, su nombre significa protector y ese tipo de cosas.
Entonces, como que una mezcla, uno puede. Ah, esto me hace acordar a algo que conozco, ¿no? La princesa clásica europea, ¿no? Y el reino, pero es diferente la manera en que tú lo presentas, ¿no? Y eso es lo que hace especial este libro. Esta es la primera novela que se llama Jade.
Yo una de las primeras cosas que decidí cuando hice Jade es que no quería una princesa en la torre, como les digo yo. Yo no quería a la princesa que está esperando que la salve. No, no es mi estilo de personaje. Entonces, yo quería que ella fuera la heroína, que ella rescate al príncipe, ¿por qué no?
¿Por qué no? Exacto. Exacto,
Sí.
exacto. Sí, es una princesa más como con energía, ¿no? No está sentada esperando que pasen las cosas.
Es la rebelde.
Es rebelde, exacto. Como nos gusta ahora los personajes, ¿no? Ha cambiado un poco el mundo de la literatura y ahora tratamos de que los personajes femeninos tengan, sino, que sean los centrales o tengan mayor participación, ¿no? En el caso tuyo, también esa es otra cosa, que las novelas que ya tienes fuera, Jade, Hoshiyao y El Quetzal de Plata, son personajes femeninos los que están liderando y llevando la trama.
Pues sí, también pues yo soy mujer, entonces eso también entra, creo yo.
¿Es porque conoces mejor cómo crear una mujer o porque quisiste tener personajes femeninos que sean fuertes y que sean los que realmente digan cómo se hacen las cosas? Como se dice en el Perú, la que ronca.
Pues yo creo que es un poco de ambos. Porque por un lado se me hace más fácil identificarme con el personaje, precisamente siendo yo mujer. Y por otro lado, porque ¿cuántas novelas no hay ya donde siempre es él el héroe? Entonces, yo quería equilibrar un poco la balanza.
Exacto. De las tres novelas, ¿hay alguna que sea tu favorita o como todos los escritores, todas son tus favoritas?
Lo que pasa es que yo no podría declarar como favorita alguna porque cada una representa algo diferente de mi vida.
A ver, cuéntame.
Yo lo he dicho, Jade es mi cuento de hadas. Yo escribí Jade cuando yo era adolescente y yo soy muy fan de novelas como Robin Hood, como Ivanhoe, y eso se reflejó en esa novela. Nada más, obviamente, mi versión, ¿verdad? Con la princesa como la protagonista. Pero fue mi cuento de hadas, fue mi idea de el tipo de cuento que a mí me hubiera gustado de niña. Por otro lado, Xochillao, esa novela yo la escribí cuando recién me había graduado de la universidad. Esa novela tiene mucho mío, mucho de lo que yo estaba sintiendo y pensando, yo lo metí en esa novela. Es una de las razones por la que está en primera persona. Porque mucho de mi no sé qué voy a hacer con mi vida, lo puse en esa novela.
O sea que usaste la escritura para hacerte terapia también.
Fue catarsis.
Sí.
No, yo no tengo la carrera que tiene la protagonista. Y obviamente tampoco acabé en un mundo paralelo, pero sí me sirvió a mí para llegar a la conclusión de qué quiero hacer con mi vida, que esto es lo que quiero hacer con mi vida, escribir.
Es que sí, los escritores a veces utilizamos la escritura para resolver problemas internos que tenemos, ¿no? Y a través de los personajes podemos llegar a resolver cosas. Claro, el lector no sabe
Mira.
todo este embrollo, ¿no? Pero
Yo siempre bromeo que cuando yo estoy de mal humor mato a un personaje.
claro.
Pero más allá de eso, lo que sí es que mis emociones influyen mucho en lo que escribo y cómo lo escribo. Por eso mis libros salen muy diferentes uno de otro.
Claro,
Quetzal de Plata, que es la tercera novela, esa fue mi forma de meterme en la cultura mexicana y sacar todo lo que yo siento sobre la cultura de México, yéndome a las raíces, una de las culturas más viejas que hay en México, que son los toltecas, y lo que precedió a los toltecas. Entonces yo tomé eso como base y la idea de un rey y de un dios y de que haya más de lo que sabemos ahorita.
O sea, tomaste un mito conocido y lo desarrollaste. Más allá de lo
Y lo
que. Y
volteé
lo
a la
volteaste, claro.
criolla.
Y lo volteaste y lo hiciste. Pero claro, puedes hacer eso cuando escribes, ¿no?
Pues sí, son libertades literarias, les decimos.
Exacto, no tiene que ser exactamente. Y eso es lo que me gustó y lo que me gusta de estos libros, ¿no? Bueno, primero verte crecer delante de nuestros propios ojos, porque es parte de tu vida, ¿no? Todavía eres una persona joven. Y segundo, ver cómo tomas algo que es de tu cultura y lo expones de una manera diferente, en tu propia manera única. Y desarrollas algunas otras cosas alrededor de eso con personajes, pues la otra cosa, que hay muchísimos personajes en tus libros. ¿Cómo
Sí,
trabajas
lo.
eso?
Pues son varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Jade, como te dije, la novela originalmente era un fanfic, entonces los personajes ya los tenía yo ahí. Me siguieron sirviendo como base. Xochitl Yao fueron menos personajes porque la novela era más personal. El Quetzal de Plata, los personajes, los principales al menos están basados en personas que yo conozco. Entonces, o sea, no es que el personaje sea la persona, ¿verdad? Pero yo identifico así al personaje. Y tienen algo que me recuerda a esa persona. Me ayuda a diferenciarlos y además me ayuda a la hora de que estoy pensando, ¿qué haría él? ¿Qué haría ella?
O sea, la parte física y la parte psicológica y emotiva de esas personas son tus ingredientes para cada personaje. De cada persona, digamos, son ingredientes para tus personajes. O mezclas muchas personas y sale un personaje.
Depende de lo que necesite. Por ejemplo, tengo un personaje de una novela que aún está en proceso. Pero a ella yo la conozco, tiene una forma de ser que ella defiende mucho en lo que cree y por mucho que la contradigan, ella sigue creyendo. Y yo meto eso en el personaje. La diferencia que hubo aquí enorme es que en la vida real, mi amiga, ella cree mucho en una religión. Y su personaje no cree en esa religión, cree en otra. Pero tiene la misma pasión. Y eso es lo que yo tomé de ella para el personaje.
Claro, se entiende, se entiende. Es increíble cómo trabaja la mente de un escritor, ¿no? De todo lo observas y esas observaciones que puedes llevar años en tu cabeza, ¿no? De pronto salen en algún sitio. ¿Tienes un dices que estás escribiendo una novela en este momento? ¿Una nueva, la número 4?
Pues, más bien 4, 5 y 6.
Ah, ya, de 3 en 3 vamos, sí.
Lo que pasa es que estoy haciendo una trilogía.
Ya, y en este caso también va a ser esa idea de la cultura mexicana mezclada con algo más, o te sales de eso?
Bueno, algo que yo me propuse desde que hice Jade fue que yo iba a buscar la forma de meter al menos trazos de la cultura mexicana en cualquier cosa que yo escribiera. Aunque fuera lo más mínimo, iba a entrar.
Ya.
En este caso sí entra, sobre todo con varios de los protagonistas, es algo muy importante. Y pues realmente, hasta ahorita la mayor parte de la novela tiene lugar en varias ciudades en México. Pero también estoy metiendo muchas culturas extranjeras. La novela está un poco loca.
No, tú puedes hacer lo que quieras.
No, mira, yo siempre he estado consciente de que a mí me gusta, yo me divierto. Yo leí una vez una frase que dijo un escritor, que dice, quien lee vive mil vidas,
así
no
es.
Solo una. Y quien escribe,
más.
Creamos los mundos.
Más todavía.
¡Más diversión!
Así es, uno se tiene que divertir con algo, ¿no es cierto? ¿Y estás, en ese momento estás en un proceso de escribir todos los días o estás haciéndolo de vez en cuando? Porque te toma un buen tiempo escribirlas, ¿verdad?
A mí me toma tiempo empezar, como yo le digo, agarrar tracción. Ahorita ya pasé la mitad de la novela, entonces ya estoy en donde escribo todos los días, al menos una parte. Pero sí me costó. Los primeros capítulos había días que me quedaba sentada enfrente de la computadora sin saber qué iba a poner. Pero ya una vez que tengo yo una idea, ya es más fácil.
¿Pero tú arrancas de nada o arrancas de súper organizado, estos son los personajes, o dejas que los personajes aparezcan?
Pues mira, ahí es muy curioso porque, por ejemplo, esta novela es una trilogía que se llama La Kristen.
¿La Kristen?
Y La Kristen.
Ajá.
Los personajes principales, la historia básica, yo la vengo planeando desde, pues hace más de 10 años, yo creo. Pero Varias veces la empecé, no me gustó, la volví a empezar. Ya una vez que me quedó claro lo que iba a hacer con la historia, yo lo empiezo a escribir. Tengo ideas de lo que voy a hacer y dónde va a acabar, pero lo que ve en medio, eso va saliendo conforme escribo. También a veces hago un plan y a mitad de un capítulo un personaje dice algo y ya, hasta ahí llegó mi
Se
plan.
valora el plan, sí. No, totalmente te entiendo. Esa es la manera en que escribo yo. Hasta ahora creo que no he encontrado muchos escritores que organicen y sigan lo que han planeado. Porque realmente escribir es para nosotros, ¿no? Es en parte que tus mismos personajes se sorprendan con lo que dicen, con lo que hacen, ¿verdad?
Yo siempre he dicho que yo tengo una idea, pero al final mis personajes son los que hacen la historia, ellos deciden.
Así es,
Yo
así
nomás
es.
la escribo.
Y la tienes, dice que ya vas a la mitad. Todavía falta un poco entonces.
Sí, todavía.
¿Y vas a pasar por tu ciudad también en esta novela o por ciudades grandes?
Pues mira, esta novela, un poco como Xochillao, agarré esta ciudad como base, pero mis personajes ya no se quedaron quietos, ya andan en muchos lados.
Bueno, las novelas las pueden encontrar en Amazon. La primera se llama Jade, la segunda se llama Xochillao, la tercera se llama Quetzal de Plata. Tanto Xochillao como Quetzal de Plata están también en inglés. En papel, en tapa blanda y en digital, a través de Amazon, Barnes and Noble, Books and Books, Books a Million, y también, obviamente, a través de Leila, que también tiene una cantidad en México. Se pueden comunicar contigo por Facebook.
Claro.
Ya, la encuentran en Facebook. Por favor, si pudieras decirle a los radioescuchas cómo se escribe tu nombre.
Lalaith, Lalaith, Quetzali, Quetzali.
Perfecto. ya lo saben, amigos, pueden encontrar todos los libros, no solamente en Amazon, pueden conversar con esta escritora que nos divierte mucho y nos entretiene mucho con los personajes y con las ideas y con las tramas que muestra en cada una de sus novelas. Y bueno, ya estamos esperando la siguiente, entonces ya estás en la mitad y ya nos dijiste, así es que ya es verdad.
Claro, ya para allá vamos, para allá
Para
vamos.
allá vamos. Bueno, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima en primera persona con Annie Palacios. Muchas gracias.
Gracias.